Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día, con Glenda Villamarín, profesora del área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar, y Pablo Escandón, profesor del área de comunicación de la misma casa de estudios. El perro robot Alpha Dog es la respuesta a dos de las grandes pasiones de los chinos, las mascotas y la tecnología. Equipado con detectores, funciona gracias a la inteligencia artificial, lo que le permite oír y ver su entorno. Las próximas generaciones también podrían ver este tipo de robots dotado de una personalidad a elección del cliente, ya sea dócil y compañero, o más bien, agresivo como un pitbull. Mi nombre es Katherine Ramírez y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido a Dialoguemos.
Buenas, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Un gusto poder estar aquí conversando con ustedes y con Glenda.
Gracias, Glenda, por acompañarnos. Bienvenida también a Dialoguemos.
Muy buen día. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar acá con ustedes y con Pablo.
Perfecto, muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a iniciar esta interesante entrevista en podcast. Pablo, ¿qué es un robot? Partamos por ahí.
Bueno, un robot es un sistema, sea mecánico, básicamente es mecánico, ahora ya con mucha tecnología digital también. Funcionalmente lo que hace un robot es replicar características de un ser viviente para cumplir actividades que para ese ser viviente, para el ser humano, pueden ser de utilidad. Utilizamos robots para construir autos, utilizamos robots para encontrar información, y de esa manera el robot lo que funciona es como un aditamento o una herramienta de ayuda para el ser humano.
Perfecto. ¿Los robots como animales de compañía, un daño o beneficio para la sociedad, Glenda? ¿Cómo lo mira usted?
Como un beneficio, o sea, realmente hay niños y adultos que necesitan perros de compañía, por ejemplo, y tienen alergia a los perros, a la lana, ¿verdad? Y entonces un robot podría ser de muchísima utilidad y entonces creo que como toda herramienta depende cómo la usemos y si la usamos como un método terapéutico es, a mí me parece, un excelente medio.
Glenda, bueno, hablábamos de los beneficios, pero tal vez, ¿qué tan peligroso o qué tipo de peligros conllevaría este tipo de robots mascotas? ¿Podrían haber algunos contras?
A mí me parece que como todas las herramientas, si en lugar de usar a los perros robots como una herramienta y empezamos a pensar que es el medio para, no sé, como cuando llegó la televisión, ¿verdad? Y muchos niños fueron criados por el televisor porque se podía poner el dibujo animado y los niños se pasaban viendo todo el día la televisión. Si usamos en ese sentido, en lugar del contacto humano, el contacto con los otros, en ese sentido me parece peligroso, ¿sí? Pero si se usa para ayudar a niños que tienen necesidades especiales o adultos, ¿verdad? Por ejemplo, personas no videntes que pueden ser acompañadas por estos perros de compañía, a mí me parece súper bueno. Pero como te digo, a mí sí me preocuparía y me lleva más al escenario de la película Her, ¿verdad? Donde este personaje se enamora del sistema operativo de su teléfono, ¿no? Y empieza a dejar de lado sus relaciones humanas. Entonces, creo que eso me preocuparía más.
Y justamente por ahí vamos, Pablo, desde la perspectiva de comunicación, bueno, este robot incorpora un sistema de interacción con los humanos y es capaz de transmitir sensaciones y emociones básicas. ¿Podrían los robots y la inteligencia artificial llegar a ser como humanos?
Ese es un tema de ciencia ficción que se ha trabajado mucho y podemos verlo en Blade Runner, cómo los replicantes se pasaban o podían ser confundidos como por seres humanos, pero siempre había ese nivel de no saber si es que realmente eran replicantes o seres humanos con esa forma de verificarlos viendo el iris del ojo, ¿no es cierto? Pero ahí el tema no es que si es que quieren ellos ser seres humanos, porque realmente no tienen la capacidad de decisión, porque lo único que tiene un robot es una programación que no es autoprogramable. Otro elemento también ahí tenemos en Odisea Espacial 2001, cuando la computadora de la nave toma las decisiones. Y ahí el problema más bien es cómo nosotros hacemos que esas herramientas sean o no más cercanas a nosotros. Y ahí es el problema. Es lo mismo que sucede lo mismo cuando personificamos a los propios animales. Yo tengo un perro que es completamente malcriado y eso no es culpa de él, es culpa mía. Entonces, pero ahí tenemos la diferencia con el robot. El robot no va a ser tan malcriado como el perro físico, como el perro biológico.
Perfecto, Pablo, interesante análisis. Ahora volviendo un poco a este robot interesante de perro, al paddock, Glenda, ¿podría la tecnología cambiar las relaciones a las personas con las mascotas en un futuro no tan lejano?
Creo que nada va a suplantar a los animales vivos por la misma razón que decía Pablo, ¿verdad? Es esta posibilidad de lo impredecible también, ¿verdad? Las mascotas tienen personalidades específicas y a lo mejor podemos programar a los robots a que hagan eso también, pero creo que estamos un poquito lejos, aunque ahora en medio de la pandemia y todo lo que ha sucedido en el último año, uno se pone a dudar de algunas cosas, ¿no? Pero más allá de eso, creo que sí es difícil que sustituya realmente a ese contacto que nos provee el calor físico del animal. Y tal vez la misma razón por la que sería muy bueno tener los perros robots es porque ensucian, porque molestan, porque hay que darles de comer, porque hay que limpiar detrás de ellos. Y los perros robots no necesitamos hacer nada. Y sin embargo, parte de esa interacción también es lo que nos hace profundamente humanos, profundamente manada, que es cuidar los unos de los otros, ¿no? Y entonces creo que ahí me voy otra vez a una de estas preocupaciones, ¿no? Que es si es que estos robots son usados para desvincularnos de esa capacidad de cuidar los unos de los otros, me preocuparía, ¿no? Entonces, ¿cómo dejar a los niños o a personas simplemente a cargos de robots? Porque nosotros estamos ocupados de otra cosa. Entonces, eso me lleva como, no sé, a preguntarme de la conexión humana. Y como ahora, por ejemplo, que estamos en el mundo virtual, ¿verdad? Todos nos hemos convocado de alguna manera. Yo antes subía a Quito y me demoraba una hora y media de ida, una hora y media de regreso desde Conocoto a veces. Y sin embargo, ahora tengo menos tiempo que lo que tenía antes, ¿sí? Y cómo ese llamado a que estemos más productivos, a que hagamos más, también nos lleva a dejar de lado estos otros espacios de conexión y cómo los robots que están diseñados para cuidar de los otros pueden estar tomando este espacio. Y me lleva a pensar en la película esta, creo que se llamaba Mother, donde hay un robot que cuida a los únicos seres humanos que puede ella misma gestar en un vientre artificial y criarlos de la mejor manera. Y aún así en esa película se ve como al final siempre hace falta el contacto con la manada, con los otros de carne y hueso. Y los perros, por ejemplo, tienen una larga historia de evolución con nosotros, ¿no? Y probablemente son responsables también de algunos hitos evolutivos nuestros. Si no, no, si creo que eso.
Perfecto, Glenda. Y por ahí va otra pregunta. Al hablar sobre las grandes industrias, por ejemplo, ¿los robots podrían suplantar ya de lleno a los humanos como lo hemos visto hasta ahora?
Están suplantando completamente, claro, en temas de producción. las automatizaciones. Pero bueno, eso también está dentro desde el inicio de la época moderna también y de la industrialización. En la industrialización también se generaron robots precarios, pero están ahí e incluso están ayudándonos a suplantar capacidades diferentes que tenemos. Nuestro robot de mano, el celular, hace que nos olvidemos los números telefónicos importantes, ¿no es cierto? Porque están ahí. El propio reloj que podría, que bueno, no es un robot, pero nos ayuda a medir el tiempo cuando antes podíamos medirlo con la sombra, ¿no es cierto? Entonces, y mucho más que estamos en la mitad del mundo y ahora veo que hemos sido vecinos con Glenda, yo también vivo por acá abajo, con Ocoto. Entonces, acá que nos pega el sol más directo, podríamos ser más expertos en saber qué hora es, los equinoccios y demás. Pero claro, claro que puedes llegar a suplantar en actividades que nosotros como seres humanos ya no vamos a poder realizarlas. Y en ese sentido, el AlphaDog puede funcionarnos para que vaya a comprar el pan, que vaya a hacernos compras o que sea como un mandadero. De esa manera, va nuestro carrito va y viene. Ese robot podría funcionar muy bien, pero de ahí, y también hay que ver en qué tipo de sociedades son las que están funcionando estos robots. Aquí en el país es imposible. Nosotros que vivimos acá abajo en Conocoto tenemos una avenida que se llama la Avenida de los Perros, donde están todos esos perros botados, dejados o criados naturalmente, pero siempre vamos a tener más cercanía con un animal, cuidarlo, lloramos cuando se mueren, lloramos cuando se muere un replicante, en la película sí, pero cuando se muere un robot o cuando deja de funcionar un carro, solamente sería una patología de alguien que tenga que deposite en ese artefacto mecánico una gran carga emocional y llore porque su carro ya no funciona más.
¡Qué malo!
Perfecto. Pablo y Glenda, ya para terminar con esta entrevista en podcast, me gustaría conocer cada una de sus posturas. ¿La humanidad camina hacia una sociedad robotizada? ¿Futurama dejó de ser una ficción? ¿Qué opinan ustedes?
Perdón, voy a permitirme hablar primero, si está
claro,
bien.
Claro, por favor.
Creo que la pregunta que haces es bien compleja, ¿no? Yo tomaría algo que decía Pablo, que depende de la sociedad que estemos hablando, ¿verdad? Tal vez en las sociedades más ricas esto sea más viable. También por esta demanda de producción, ¿verdad? También producir estos robots y esta tecnología no es algo barato, eso es algo que hemos visto también con que ha develado la pandemia, el COVID, ¿verdad? Que hay montones de personas alrededor del mundo que no solo no tienen acceso a internet, sino que ni siquiera tienen un teléfono desde el cual comunicarse, ¿verdad? Entonces creo que eso nos habla también del alcance de la tecnología y quién realmente puede acceder a eso por costo. Estaba revisando el costo del AlphaDog o de la versión estadounidense de Boston Technology, que cuestan más de... Creo que AlphaDog costaba como $2,500. O sea, ¿quién tiene $2,500 para comprarse un robot, verdad? Y el otro perro costaba como $10,000. Entonces creo que eso es lo primero, ¿verdad? ¿Quién tiene el poder adquisitivo para hacer eso? Y creo que van a ser las sociedades o los grupos económicos que tengan acceso a ese capital. Y entonces, no creo, yo veo más dividido el mundo a ratos como en personas que vuelven más hacia lo natural, ¿verdad? A personas que viven en comunas, personas que viven, como decía Pablo, tal vez volviendo a ya no tanto usar el reloj, sino mirando al cielo y diciendo, me parece que hoy va a llover. Nosotros hemos perdido, los citadinos, la capacidad de ver si va a llover, preguntamos al INAMI y a veces tampoco funciona, Quito es impredecible. Pero creo que es eso, creo que depende de un montón de factores que cruzan por equidad económica, social, y lugar en el mundo donde vivas, ¿no?
Pablo.
Sí, ahí es interesante. O sea, vivimos en un mundo ya robotizado completamente. Vemos un montón de elementos robóticos dentro de nuestras casas. La domótica, por ejemplo, que es una robotización de las casas, no todos tienen esa capacidad económica para hacer que su casa sea completamente automatizada. Y el tema de los animales, incluso los juguetes más robotizados, cuando se compra a los hijos un juguete, mi esposa le vino trayendo a mis hijas un Baby Yoda, que era un juguete lindo que se movía, que hacía un montón de cosas. Es un robot. Se le acabó la pila, le cambiamos la pila y ahora ya no funciona. La capacidad esa de moverse y de ya no funciona. Entonces, no le puedo meter mano porque no sé qué funciona, qué no funciona. Entonces, las opciones, los itinerarios que tiene lo robótico son predestinados. Y el momento en que llega esa finalización de su vida útil, hasta ahí queda. Mientras que con los seres vivos no sabemos realmente cómo van a reaccionar. Yo tuve pájaros, les dejábamos aquí afuera en mi casa y no les pasaba nada. Les llevé a Quito y quedaron hecho chupete. Tenía un hámster, se murió. Ahora tengo el perro y el perro es completamente impredecible. No sabemos con quién se quiere quedar, no sabemos si es que esta noche duerme con una de mis hijas o viene a dormir con nosotros o de plano se va a la sala y no quiere saber nada de nosotros como seres humanos porque los perros también se cansan. Y eso es lo rico de los seres vivos. Lo que no sucede con el robot. Y ahí, por ejemplo, esto de los robots, y ahí ya hiciste relación con Futurama, a mí me encantaría tener un amigo como Bender, pucha, para pegarme las borracheras y ser una locura, pero también me gustaría tener al gordo ese de los héroes de Nueva San Francisco, se me va el nombre de la serie, que es ese grande blanco, que cuando llega un momento tiene que desconectarse y ahí se queda. Pero no es que está durmiendo, es su predestino de aquí quedo obsoleto en este momento y ya no me muevo. Mientras que al perro, cuando está dormido, alguien le molesta, le pincha, el perro salta, ladra o si es que hay algún sonido va a reaccionar. Ay, 12 de la noche y el perro empieza a ladrar, uno quiere matarle. Lo que no va a suceder con los robots, ¿no es cierto? Entonces, ahí es interesante ver hasta qué niveles llegamos de robotización y hasta qué niveles llegamos nosotros también de necesitar suplir esas afectividades con elementos tecnológicos. Y ahí volvemos a lo que Glenda decía sobre lo de Her. Claro, enamorarnos del sistema operativo. Es completamente trágico como humanidad.
Perfecto, muchísimas gracias Pablo y Glenda por acompañarnos en este espacio de Dialoguemos Radio.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y hasta TikTok como @dialoguemosinfo y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es. Ahora en TV, en la señal de Telerama, todos los sábados a las 8 de la noche.